Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Yo suelo venir a este estudio sobrecargado. ¿Sobrecargado de qué? Se preguntarán ustedes. Bueno, sobrecargado de material que deseo compartir con ustedes. Y esa sobrecarga se debe a que apenas escojo un tema, no solo me pongo a buscar todo lo que pueda encontrar sobre él, sino a reflexionar a partir de él, a fantasear a partir de él. Y por supuesto, a tomar notas para que eso que va ocurriéndoseme no se me olvide a la hora de sentarme ante este micrófono. Pero es que luego, a medida que hago el programa, señoras y señores, se me ocurren otras cosas. Otras cosas que voy insertando entre nota y nota, entre verso y verso. Resultado, que lo más común es que llegue al final del programa, como muchos de ustedes saben, sin haber utilizado buena parte de la sobrecarga. De la sobrecarga con la que llegué a él. Y eso me obliga a ofrecerles un programa como el que me propongo ofrecerles hoy. Un programa con carácter de montería. De montería. Yo supongo que todos ustedes saben lo que es una montería, ¿verdad? Es decir, un programa hecho con sobras de algunos programas anteriores, porque a veces, aunque parezca mentira, las sobras saben mejor que la comida principal, que la comida acabada de hacer. ¿Sí o no? Pienso, por ejemplo, en un buen potaje de frijoles negros. O en un buen potaje de frijoles colorados. Nunca saben tan bien como al día siguiente o varios días después. Antes de ayer, como muchos de ustedes saben, yo quise compartir y comentar con ustedes tres cartas de José Martí dirigidas a su madre. Tres cartas tan bellas como reveladoras, tan bellas como ricas en ideas, en imágenes, en sugerencias, en confesiones. Pero el final del programa me sorprendió, para mi contrariedad, me sorprendió con una carta y media pendientes. Y esa carta y media son un plato demasiado sabroso para olvidarlo. Por cierto, ¿saben ustedes que la palabra saber y la palabra sabor son parientes? Creo haberlo dicho aquí en alguna ocasión, pero quizás ustedes no me escucharon o no lo recuerdan. Sí, la palabra saber y la palabra sabor pertenecen a la misma familia. José Lezama Lima, el gran escritor cubano, decía que sabio es lo que tiene sabor. Yo memoricé esa frase hace muchos años porque me parece deliciosa, ¿verdad? Sabio es lo que tiene sabor. Y no bromeaba Lezama Lima ni se equivocaba. Escuchen ustedes lo que dice esta enciclopedia. Así como el sabor parte de la lengua y sube al cerebro, el saber hace el trayecto contrario, baja del cerebro y se difunde a través de la lengua. Miren ustedes qué manera tan deliciosa de conectar esas dos palabras que comparten la misma raíz. Voy a repetir esto. Así como el sabor parte de la lengua, claro, donde está el paladar, y sube al cerebro para que uno lo reconozca, el saber hace el trayecto contrario, baja del cerebro, donde está almacenado, y se difunde a través de la lengua. Ambas palabras, saber y sabor, vienen de una palabra latina, y esa palabra es sapere, sapere con P de Pepe, S-A-P, sap, y sap implica dos cosas, degustar, es decir, probar, saborear, y percibir. Quien degusta algo, amigos, percibe un sabor. Lo sabemos. Y la identificación de ese sabor es un saber. ¿Qué les parece? ¿Ven lo que les digo? Mi propósito original era comenzar el programa de hoy volviendo a esa carta y media de Martí. ¿Pero qué pasó? Se me ocurrió identificar lo que voy a hacer hoy con una montería. Con una montería. Y la montería, además de abrirme el apetito, Alteró mis planes y ya le ha robado algunos minutos al programa. Nada, ni que yo fuera un glotón. Es el Septeto Nacional interpretando Échale Salsita de Ignacio Piñeiro. Ya ven ustedes a dónde nos ha traído la mención de la palabra montería, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al tema del programa de hoy. Hemos hablado en estos días con bastante amplitud de las relaciones de José Martí con su madre, de los problemas que esas relaciones enfrentaron. El 15 de mayo de 1894, amigos, Martí le escribe a Leonor una carta que comencé a leerles y a comentar hace un par de días. Una carta tan reveladora como conmovedora. Una carta donde Martí continúa diciéndole a su madre lo siguiente. Mi porvenir, esto lo dije hace un par de días, pero quiero retomar ahí la lectura de la carta. Mi porvenir es como la luz del carbón blanco, que se quema él para iluminar alrededor. Siento que jamás acabarán mis luchas. El hombre íntimo está muerto y fuera de toda resurrección, que sería el hogar franco y para mí imposible, a donde está la única dicha humana o la raíz de todas las dichas. Amigos, a mí me parece desolador que en 1894, un año antes de su muerte, el 15 de mayo de 1894, Martí declare esto. El hombre íntimo está muerto y fuera de toda resurrección. Es decir, el Martí más privado, el Martí más personal, estaba muerto, según Martí, y ya sin posibilidad de resucitar. Eso le decía este hombre en esta carta a su madre. ¿Por qué? Porque dice que la resurrección para él sería, a estas alturas de su vida, un hogar franco. Es decir, un hogar común, un hogar sencillo y para mí imposible. Ya Martí se había percatado de que él nunca iba a tener un hogar como la mayoría de los hombres. El hogar, dice Martí, a donde está la única dicha humana o la raíz de todas las dichas, el adulto Martí. había comprendido que el hogar es el origen de todas las alegrías o de la mayor parte de las alegrías a las que puede aspirar un hombre. La dicha humana está ahí, o ahí está la cuna de la dicha humana, en tener un hogar. Y Martí había perdido el hogar de sus padres y había perdido también su hogar de casado con Carmen Sayas Bazán. Era un hombre solo en Nueva York. Pero el hombre vigilante y compasivo, sigue diciendo Martí, miren esos dos adjetivos, pero el hombre vigilante y compasivo está aún vivo en mí, como un esqueleto que se hubiese salido de su sepultura. ¡Qué tremendo! El hombre íntimo está muerto, pero el hombre vigilante y compasivo está aún vivo en mí, como un esqueleto que se hubiese salido de su sepultura. Y sé, sigue diciendo Martí, que no le esperan más que combates y dolores en la contienda de los hombres a que es preciso entrar para consolarlos y mejorarlos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de cubano, señoras y señores! En una carta a su madre, hablando de sí mismo, de su realidad tristísima, llega a la conclusión de que pase lo que pase, es preciso entrar en la contienda de los hombres. ¿Para qué? ¿Para aprovecharse de ellos? No. ¿Para lograr algún fin personal? No. Para consolarlos y mejorarlos. Y sigue diciendo Martí, solo los infelices que llegan pocas veces al poder y suelen llegar con demasiada ira, tendrán paces conmigo. Solo con la gente humilde, con la gente que ha sufrido, Martí va a poder llevarse bien. Aunque esa gente, la gente más sencilla, la gente más humilde, suela llegar al poder y ya con el poder en la mano volverse agresiva, iracunda. Miren ustedes qué comentario ese que él cuela en esta carta a su madre. Él se sentiría bien con la gente más sencilla, más humilde, con la que más hubiera sufrido. Pero sabe que si esta gente llega al poder, puede llegar llena de ira y quién sabe qué cosas hacer. La muerte, dice Martí, o el aislamiento será mi único premio. Estaba pronosticando lo que iba a pasarle. La muerte o el aislamiento serán mi único premio. Martí sabía que una vez lograda la independencia de Cuba, él iba a quedar fuera de lo que se iba a hacer con la República. Si no moría, claro está. Y si vivo, dice Martí, ¿cuál va a ser su premio? La autoridad de mi conciencia en los rincones de la gente buena y el trabajo de que podré sacar siempre un migajón para mi hermana Carmen. Si vivo, el premio de Martí va a ser tener limpia la conciencia. Y eso para él era una forma de autoridad, ¿verdad? En los rincones de la gente buena, ahí va a encontrar consuelo y lugar Martí. Y en el trabajo, porque quiere sacar un migajón para su hermana Carmen. Obviamente Martí sabía que de sus hermanas, esta era quizás la que estaba en una peor situación económica, Carmen. Allí, sigue diciéndole a su madre en esta carta tremenda, allí dejo a Carmita Millares de Mantilla, esa mujer que lo acompañó durante sus últimos años y en cuya casa de huéspedes Martí vivió mucho tiempo. Allí dejo a Carmita en Central Valley, que es un cesto de colinas donde en verano al menos se puede vivir en pobreza alegre. ¡Qué manera la de este hombre para comenzar a decir cualquier cosa y de repente embellecerla con una imagen! Un valle, señoras y señores, en Estados Unidos es visto por Martí como un cesto de colinas. ¡Qué maravilla! ¿Qué es un valle? El fondo de un cesto. ¿Y cuáles son los bordes, según Martí? Las montañas que se alzan alrededor de ese valle. Es un cesto de colinas donde en verano al menos se puede vivir en pobreza alegre. Miren esa otra frase. En ciertos lugares la pobreza no es tan triste. La pobreza puede ser alegre. Y esos lugares son, obviamente, lugares relacionados con la naturaleza virgen, un valle rodeado de colinas. Pasé allá unos días, le dice Martí a su madre, con el hijo de Gómez, que me va sirviendo de hijo, y no volveré por allá en algún tiempo. Solas llegaron la madre y las hijas, es decir, Carmita, Millares de Mantilla y sus hijas, solas llegaron la madre y las hijas en una fiera nevada. Llegaron allí, a ese valle, en medio de una nevada. Ahora miren lo que dice este hombre, señoras y señores. Pero ya les ha salido flor a los manzanos y a los cerezos, y tienen su cría de pollos y su acre de hortalizas. No he conocido humildad y honradez como la de Carmita. ¿Cómo podía en una carta como esta de repente ponerse a hablar de la naturaleza? Ponerse a decir que en ese valle, a donde esta gente llegó bajo una terrible nevada, ya ha comenzado a salirle flor a los manzanos y a los cerezos. Y ya tiene esta familia, pobre, su cría de pollos y su acre de hortalizas. Y Martí añade en este párrafo, no he conocido humildad y honradez como la de Carmita. Martí aprendió a admirar y a querer a esta mujer. Ya ustedes saben que se dice, y un día vamos a abordar ese tema, que Carmita y Martí fueron amantes durante algunos años. Es posible que haya sido así. Es posible que Carmita había enviudado, ¿no? Era una mujer sola. Martí estaba separado de su mujer desde hacía mucho tiempo. Es posible que Martí y Carmita sostuvieran una relación íntima. Pero es obvio, en muchas cartas de Martí, dirigidas a distintas personas, es obvia su admiración por esta mujer. Y ahora Martí continúa diciéndole a su madre, ahora le veré a Manuel, que volvió de sus paseos por el aire y aprende a tabaquero. Obviamente es un muchacho irresponsable que de repente regresa. Manuel, yo creo que era el hijo de Carmita, ¿no? En este momento no puedo precisarlo, pero creo que sí. ¿Y de dónde volvía Manuel? De sus paseos por el aire, es decir, de vivir en las nubes, de vivir en la luna, y está aprendiendo a ser tabaquero para que se ejercite en la hermandad del hombre y en el decoro del trabajo. ¿Y ese gentil Oscar? Le pregunta a su madre Martí. ¿Y ese gentil Oscar que quisiera yo tener junto a mí? ¿Y ese Mario fundador que ha de ayudarme a ser un lindo pueblo de campo? ¿Y ese Alfredo paciente, leal y administrativo? Si empiezo a recordar, se me acongoja el alma y llega turbia y ensangrentada al trabajo que tiene que hacer esta misma noche. Callo. Señoras y señores, esos hombres que menciona Martí son, si no me equivoco, sus cuñados. Sus cuñados, y para todos y cada uno de ellos Martí tiene un comentario, tiene una frase agradable. A uno lo llama paciente, leal y administrativo, al otro lo llama fundador porque lo va a ayudar a él, a Martí, a fundar un pequeño pueblo. Y a Oscar lo llama gentil. ¡Qué maravilla! Ahora bien, Martí termina este párrafo donde recuerda a toda esta gente querida para él diciendo, si empiezo a recordar, se me acongoja el alma y llega turbia y ensangrentada al trabajo que tiene que hacer esta misma noche. Callo. Es decir, no puedo seguir hablando de esto. No puedo seguir recordándolos a todos porque me entristezco y tengo que continuar trabajando. Sí. Continúa diciéndole Martí a su madre, quisiera que me escribiesen todos por el vapor de vuelta a Tampa, donde estaré. Obviamente Martí se dirigía en esos días a Tampa. Bajo sobre a Ramón Rivera y Rivera y Bor Factory, Tampa. Les da la dirección en Tampa donde la familia puede escribirle. Da esa dirección y que me escribiesen sin pena. Como si me estuviesen viendo todos los días. Yo las estoy viendo siempre. A mi chata romántica, a mi Carmen digna, a mi dolorosa Amelia, a mi sagaz Antonia. Yo no ceso de verlas un instante. Son las hermanas de Martí, amigos. Un rayo dejó una vez mudo a un hombre. ¿Y no quieren que haya enmudecido yo? Martí vive en Nueva York, viendo delante de él, frente a él, a todas sus hermanas. a Chata, a Carmen, a Amelia, a Antonia. No cesa de verlas un instante, dice. Y por eso termina diciendo esta cosa maravillosa. Un rayo dejó una vez mudo a un hombre. Y no quieren que haya enmudecido yo ante la luz de todas esas hermanas en las que él piensa constantemente.
Una vez más te encontré de rodillas. Hace rato que regresé y otra vez escuché mi nombre repetías. Desde la última vez cuando discutimos no hemos vuelto a hablar. A veces mi orgullo disfraza el deseo de hablarte y la realidad. Recuerdo cuando niño fui, verte orar como lo haces ahora. Sigues tan fuerte igual, en el mismo lugar que te veía sola. Lograba hacerte creer que estaba dormido cuando orabas por mí. Tocabas con tu mano mi frente y le hablabas a Dios de mí. Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste de orar. Esa me hace madre especial. Y si hoy regresé y desperté de mi error del ayer, perdóname.
Somos Martín, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Yeah. Si te cuentan que
amigos, es el grupo La Oreja de Van Gogh interpretando una preciosa canción titulada Palabras para Paula, donde escuchamos a una madre, por supuesto, cantarle a su hija. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos al grupo Tercer Cielo interpretando una canción titulada Canción a Mamá. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, pero en esta serie de programas que hemos dedicado a las relaciones de José Martí con su madre, Leonor, hemos escuchado más de 30 canciones, todas distintas, dedicadas a la madre. Canciones compuestas hace muchos años y canciones muy recientes, canciones actuales. Es increíble el sinnúmero de veces que en España, Hispanoamérica y, por supuesto, en otros países se le ha cantado a la madre. Pero antes de retomar el tema de hoy, el tema de estas cartas escritas por Martí a su madre Leonor, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Raúl Tápanes Estrella, nuestro operador, por su colaboración. Y quisiera extender esa gratitud a nuestra amiga Clara Pérez, que está ahí en TV Martí, y a quienes estén con ella hoy. Gracias a todos por acompañarnos, por estar con nosotros en la producción de este programa. Quisiera recordarles a ustedes que Entre Nosotros se retransmite todos los días a las 12 de la noche. Medianoche. Pueden escucharnos por primera vez en el día o volver a escucharnos si desean, volver a oír algunas de estas tantas canciones que compartimos con ustedes. Quiero instarlos, como siempre, a continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Tampoco cesen de enviarnos mensajes por Facebook. Nuestra página en Facebook, nuestra dirección, es muy sencilla. Entre Nosotros, _Martí. Entre Nosotros, _Martí. Y aquellas personas que prefieran recurrir al correo postal pueden enviarnos su sobre con su carta a esta dirección. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Y quiero hacer un pequeño anuncio. Mañana voy a dedicar el programa a sus correos. A esos correos que han estado llegando durante las últimas dos semanas, que ya he leído, por supuesto, atentamente en mi casa y aquí en la oficina, pero que no he leído todavía ante este micrófono. De manera que mañana voy a dedicar la hora completa a su correspondencia. Pero volviendo a la correspondencia de Martí, a las cartas que Martí le escribió a su madre. ¿Saben ustedes cómo termina Martí esa carta escrita en mayo de 1894, un año antes de su muerte, a Leonor? Esa carta dirigida a Leonor. Bueno, es que las terminaciones de las cartas de Martí también son muy especiales. Martí termina esta carta diciéndole a Leonor: a usted, madre mía, ni una palabra. La quiero y la sufro demasiado para eso. Toda la verdad y la tristeza de su hijo José. Miren ustedes, qué manera tan maravillosa de terminar una carta a una madre. A usted, madre mía, ni una palabra. Yo no tengo nada que decirle a usted porque usted lo sabe todo. Usted lo intuye todo. La quiero y la sufro demasiado para eso. Martí no quiere decirle a su madre cosas que puedan entristecerla. Y termina diciéndole esto: toda la verdad y la tristeza de su hijo José. Así escribía este hombre, señoras y señores, a quien algunos cubanos no ven con buenos ojos, o no conocen muy bien, o utilizan como motivo de broma, de burla. Qué pena, ¿verdad? Qué pena. Pero bueno, ¿por qué, me he preguntado yo muchas veces, a algunas personas, entre ellas yo, nos conmueven tanto las cartas de José Martí? ¿Por qué? Durante muchos años yo supuse que me conmovían por las cosas que dicen estas cartas. Luego pensé que se trataba de algo más sutil, que podría tratarse de la forma en que están escritas, por esa prosa admirable, donde no falta ni sobra un punto, donde las palabras, amigos, ustedes lo ven, donde las palabras parecen surgir y acomodarse espontáneamente a lo que Martí se había propuesto decir. Por el ritmo de esta prosa, incluso de algunas frases que parecen versos, y por las imágenes, imágenes más propias de la poesía que de la prosa. La correspondencia de Martí está llena de poesía en prosa, no en verso, pero sí en prosa. Mi porvenir es como la luz del carbón blanco que se quema él para iluminar alrededor. ¿No es eso un poema? Un rayo dejó una vez mudo a un hombre y no quieren que haya enmudecido yo. ¿A quién, amigos que me escuchan, pueden ocurrírsele estas cosas? A un poeta, a un poeta. Pero luego, pensando en ese efecto que tenían las cartas de Martí en mí y en otras personas a quienes conozco, llegué a la conclusión de que las cartas de Martí conmueven porque nos ponen en contacto con un ser humano excepcional. Y lo excepcional, si es de veras excepcional, emociona. Tiene algo de prodigio. ¿Cómo es posible que en un mundo tan lleno de gente grosera, de gente turbia, de gente incluso malvada, pueda aparecer alguien así como Martí? Alguien capaz de hacer derroche de una humanidad tan decente, tan luminosa, tan delicada incluso. Ahí pensé yo, pues podría radicar el poder de las cartas de Martí en esa superioridad innata como persona, como hombre, como ser humano. Pero algunos años después, María Elena García, una amiga muy inteligente y ya desafortunadamente desaparecida, me dijo algo que también me ayudó a entender ese poder al que me refiero, el poder de la escritura de Martí. María Elena me dijo que cuando uno lee a Martí, uno tiene la sensación inconsciente, la sensación de que Martí está ahí, vivo, dentro, detrás del papel que uno está leyendo, que la intensidad de la persona de Martí debe de haber sido, ido pareja, mejor dicho, debe de haber ido pareja con la intensidad de su escritura, y que por lo tanto, exponernos a su escritura es exponernos a su persona. Y hay mucho de razón en eso. Leer a Martí y leer sobre todo estas cartas no es leer literatura, algo ya desasido, aparte de su autor. Es leer a un ser humano que aún muerto respira en lo que escribió, ¿verdad? Sobrevive intacto en lo que escribió, como si su persona, lejos de desaparecer, se hubiera vaciado, se hubiera transformado en su escritura, y leyéndolo, además de escucharlo, lo sintiéramos más que cercano a nosotros, junto a nosotros, ante nosotros. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto Leonor, al leer sus cartas, sintió a su hijo así?
Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos. Me enseñaste a caminar, al fin. Me recuerdo recibiendo algún regalo. Todo eso me recuerda tanto a ti. Si mentía o no lo hacía, lo sabías. Divertido era esconderme tras de ti. hacer muchas travesuras en un día. Todo eso me recuerda tanto a ti, mamá. Palabra que nunca se irá, mujer con bandera y fusil, capaz de dar la vida por ti, mamá. Soy un pedacito de ti. Si mentía o no lo hacía, lo sabías. Divertido era esconderme tras de ti, hacer muchas travesuras en un día. Todo eso.
Amigos, es Aida Cuevas, la cantante mexicana, interpretando una canción titulada así, Mamá.
Mamá, palabra que nunca se irá, mujer con bandera y fusil, capaz de dar la vida por mí, mamá. De ti, mamá, promete que nunca te irás.
Así es, Aida Cuevas interpretando Mamá. Amigos, ¿cómo leer las cartas de José Martí, las cartas que Martí le escribió a su madre, y no leer y comentar la última de esas cartas? Es una carta cuyas primeras líneas algunos cubanos nos sabemos de memoria. Y es una carta cuya brevedad contrasta con su elocuencia, con su intensidad. No se puede decir más, ni decirse tan bellamente, señoras y señores, como se dice en esta carta. Es una carta que de repente duele. A veces a mí me duele releer o recordar esta carta. Y duele más, porque sabemos que Martí iba a morir un par de meses después de escribirla. La carta fue escrita en Montecristi el 25 de marzo de 1895 y dice lo siguiente. Hoy, 25 de marzo, en vísperas de un largo viaje, madre mía, estoy pensando en usted. Yo sin cesar pienso en usted. Usted se duele en la cólera de su amor, del sacrificio de mi vida. ¿Y por qué nací de usted con una vida que ama el sacrificio? Palabras, no puedo. El deber de un hombre está allí donde es más útil. Pero conmigo va siempre, en mi creciente y necesaria agonía, el recuerdo de mi madre. Abrace a mis hermanas y a sus compañeros. Ojalá pueda algún día verlos a todos a mi alrededor contentos de mí. Y entonces sí que cuidaré yo de usted con mimo y con orgullo. Ahora, bendígame y créame que jamás saldrá de mi corazón obra sin piedad y sin limpieza. La bendición, su José Martí. Y entonces Martí añade una nota, amigos. Una nota que dice, tengo razón para ir más contento y seguro de lo que usted pudiera imaginarse. No son inútiles la verdad y la ternura. No padezca.
Una mañana en el cielo se paseaba Dios, y caminando con un ángel pensaba en su creación. Imaginaba una criatura que sería especial, pues en sus manos confiaría la humanidad. Sabrá cuidar a mi mis pequeños sin nada esperar. Sabrá entenderlos aunque ellos no sepan explicar. Tendrá mil kilos de paciencia y en sus ojos bondad y un corazón talla extra grande para amar.
También una mamá, a ti te debo la vida, mamá, y sé que no te la puedo pagar, pero el rincón del cielo más bello que hay, Jesús lo ha reservado y lo guarda para ti, mamá.
Amigos, qué maravilla. Qué maravilla de carta esta, ¿verdad? Hoy, en vísperas de un largo viaje, estoy pensando en usted. Y claro, esa frase, usted se duele en la cólera de su amor, del sacrificio de mi vida. ¿Y por qué nací de usted con una vida que ama el sacrificio? Es decir, el carácter de Martí según él era herencia de su madre. Nada, se me queda aquí. Algo que también quería decirles, pero el tiempo vuela. Vamos a poner fin al programa de hoy. Y con él a estos dos días de repaso de las cartas que José Martí le escribió a su madre. No permitan, amigos, que algún cubano malintencionado o burlón les empañe el orgullo de haber tenido un compatriota como José Martí. No lo permitan, porque los más perjudicados, los perdedores, van a ser ustedes. Hasta pronto.
Tu mirada refleja el cansancio de los años y a la vida comienza a cobrarte lo que ha dado. Caminar ya no es el mismo que el de antes. Los años han pasado y tú sin enterarte. Nos diste lo mejor, los mejores años de tu vida entregaste. Gracias, mamá. Gracias al cielo que aún te tengo para cantarte. Le pido a Dios que te guarde mil años y que nunca estés ausente. He visto tu sonrisa y tantas lágrimas y nunca cambia tu manera de amar. No existe la frase perfecta en este mundo que nos hable de ese amor que tienes inagotable. Nos diste lo mejor, los mejores años de tu vida entregaste. Gracias, mamá. Gracias al cielo que aún te tengo para cantarte. Oh, le pido a Dios que te guarde mil años y que nunca estés ausente. Gracias.